traficantes de sueños, con el apoyo del ferrocarril clandestino, organizó los días 6, 7, 8 y 12 de noviembre unas jornadas sobre la situación y las luchas de los sin papeles. Escucharemos a Beatriz Díaz, investigadora sobre redes de autoayuda entre inmigrantes. La autoorganización de los sin papeles.
Pero al final lo metes. Le tienes una semana o dos, le tienes un mes. Es difícil, porque nunca sabes cuánto tiempo va a quedarse. Tú no le vas a poner un plazo y no sabes, cada persona, bueno, esto yo lo explico un poco también, ¿no? Que pasa mucho que metes a alguien en casa, pero cada uno tiene sus márgenes. Y hay alguien que necesita un mes para empezar a arrancar y hay gente que necesita dos años, ¿no? Pero a pesar de todos esos riesgos, la gente mete en casa a sus paisanos o a quien tienen cerca que ven que lo necesita. Pero ¿cómo le vas a decir que se vaya de casa? Un día, una semana, no es mucho gasto, pero pasa el tiempo y lo empiezas a notar. Hay que reunir dinero entre paisanos, hay que hablar con él más seriamente. Y como está en casa, le llevas contigo a donde sea, no puede estar todo el día encerrado. Vas a trabajar y te lo llevas a la obra. Y al final le dices, mira, si quieres me ayudas, estás aquí conmigo, me echas una mano, o si te cansas, me esperas en el bar de al lado y te tomas un café. Una persona en esa situación necesita estar con alguien, estar acompañada, moverse, hablar, para que se vaya aclarando también sobre lo que quiere hacer. Al principio la gente llega y no saben ni qué hacer ni cómo. A veces te dice que se quiere quedar, le tienes unos meses trabajando contigo para que vaya aprendiendo el oficio y conozca gente del gremio. Bueno, esto yo también, supongo que vosotros también lo habéis visto mucho, y es, o sea, al final es como la gente sale, yo insisto todo el rato, ¿no? O sea, cuando también llegas sin oficio o tu oficio no es lo que te va a poder dar dinero aquí, pues muchas veces no va a ser ni una escuela de formación profesional ni nada por el estilo, ni un taller lo que te va a dar la oportunidad, sino ligarte con alguien que te va, con un paisano, con quien sea, que te va a permitir estar allí cerca, ver cómo trabajas, trabajar con él o con ella y en algún momento ya poder incorporarte. O incluso muchas veces la propia gente inmigrante son quienes contratan o cogen en su trabajo, depende de lo que estemos hablando, si es el mercadillo o es la obra o lo que sea, a esa persona para darle la oportunidad durante unos meses. Claro, otros lo llamarán a aprovecharse, ¿no? Pero lo que están haciendo es darles las herramientas para que se puedan incorporar en las redes laborales. Y ya, pues cuando la persona que ha llegado pues tiene un poquito más de manejo, pues que se pueda soltar por su cuenta. Entonces, de algún modo, eso, el meterte en casa de un paisano significa todo eso. Que puedes tener techo, que puedes tener comida y que de algún modo, y bueno, pues con el tiempo cuando sales adelante, pues podrás devolver, si quieres, a esa persona o a otra a quien tú ayudes a su vez, ¿no? Tajar habla también, por ejemplo, de chavales menores que los fines menores que están en un centro de acogida y los fines de semana tienen libre, y entonces pues se van, al final se van al barrio de San Francisco o al barrio que sea, porque saben que es allí también donde van a poder moverse o encontrarse con otros paisanos. Entonces, pues los mismos paisanos pues que les ven por allí, pues al final pues ese fin de semana que lo pasen con ellos, le pagan la comida, les llevan de paseo o les hacen pasar el rato, que saben también que es mejor que tengan un poco de cobertura, que anden por ahí aburridos o sin saber qué hacer para que no se vayan a complicar con otras cosas. Bueno, son ejemplitos, ¿no? Bueno, muchas veces los criterios para que la gente encuentre un apoyo no son solo si es de tu país, bueno, pues puede ser que es de tu mismo país, puede ser que habla tu misma lengua o que te puedes entender en la misma lengua, y por ejemplo, pues yo he conocido gente de Angola que tenía más apoyo de los gallegos en este barrio, porque aunque no eran las mismas lenguas, pero podían entenderse más o menos, la una hablando el criollo de Angola o de Cabo Verde y la otra respondiéndole en gallego, y entonces al final era entre quienes más tenían lazos, ¿no? Si coincidían como vecinas o lo que fuera a la hora de apoyarse, de tenerse a los niños, de darse referencias. O sea, en otra ocasión puede ser la lengua, o puede ser, que igual resulta un poco llamativo, puede ser simplemente por el aspecto. Entonces, yo he conocido, por ejemplo, pues una moza peruana que cuando llegó a Bilbao, en aquel momento no había mucha gente de Perú, y quien la comunidad que la acogió fueron los chinos y los filipinos, porque la consideraban como alguien, la consideraban cercana porque tenía el mismo aspecto que ella, ¿no? Yo os cuento cómo lo recuerda ella. Celina dice: cuando yo llegué aquí por primera vez fue la comunidad china la que me acogió. Yo empecé trabajando en un restaurante chino. Allí es donde primero quisieron darme trabajo. y también las mujeres filipinas. Ya ven que tenemos algún parecido, chinas, peruanas, filipinas, nos vemos entre todas nosotras parecidas de cara. Aquí había gente, bueno, ya lo he dicho, ¿no?, poca gente de mi país. Participaba en los encuentros de las filipinas, incluso me invitaban a sus fiestas, que eran solo para filipinas. Yo hasta entonces no sabía nada de ese país, ni dónde estaba, ni había conocido a nadie de allí, y ellas son las que primero me ayudaron a salir adelante. Luego nos encontramos con situaciones más complicadas y al final también, pues no son, no quiero hacer antipropaganda de las asociaciones, pero sobre todo saber qué es lo que está por delante y qué es lo que viene luego, ¿no? Entonces, en situaciones, por ejemplo, pues en el caso de gente que viene de países en conflicto bélico, la mayoría de la gente al final no tendrá refugio político, entonces será considerada como inmigrante económico, entre comillas, y tendrá que seguir la ruta. La ruta que sigue todo el mundo, ¿no?, de buscarse la vida. Y claro, pues esa gente que ves lo mismo, pues vendiendo relojes por los bares o lo que sea, pues tiene además detrás mucha gente el trauma de haber vivido por lo que a cada uno le haya tocado vivir, ¿no?, en su país de origen o en los países en los que haya vivido en origen. Y esto tampoco pasa al final ni por centros de salud mental, en la mayoría de los casos, ni por nada parecido, ni por un colectivo especializado en apoyo, sino por gente cercana que están ahí, o sea, dándole toda la cobertura posible, ¿no? Es el caso de un mozo de Somalia, por ejemplo, que fue acogido también por los senegaleses. En general, todos se juntan con senegaleses, pero este hombre pues, bien, se le incorporó ahí a la red, ¿no? A ver si lo recuerda él o ella. Él cuenta cómo le acogieron los senegaleses, porque él era el único, él no tenía paisanos tampoco, era el único de su país, andaba muy colgadillo, solicitó asilo político al llegar, después tuvo una ayuda de la Cruz Roja, bueno, el asilo no se lo dieron, se acabó la ayuda, estaba solo, bueno, pues al final empezó a establecer contacto con los senegaleses que había en el barrio, empezaron a decirle, bueno, pues lo veían ya no muy colgado en cuestiones materiales, sino absolutamente eso, desubicado y pasado de rosca, ¿no? Y entonces pues empezaron a proponerle, al principio él no quería, sabía que eso, que los senegaleses, pues bueno, pues no solían hacer eso entre con gente de otros lugares y tal. Y él cuenta, ¿no? Dice, pues me dijeron, ven con nosotros a casa, tendrás que comer, duermes con nosotros, te buscamos un colchón, así no gastarás en alquiler, y te dejamos un poco de dinero para que compres género, vas vendiendo por la calle y cuando tengas posibilidad, pues ya nos lo devolverás, ¿no? Esto fue el modo en que por lo menos durante unos años, porque esta persona, pues bueno, pues varias veces volvió para abajo y para arriba, pero por lo menos durante unos años pudo salir adelante, ¿no? Pues por supuesto que comía lo que comían los senegaleses, sino la comida que él tenía costumbre de comer, y pudo ahorrar y hasta que pudo independizarse un poquito y cambiarse de piso y devolver lo que le habían prestado. Bueno, en este sentido, igual ya lo he comentado un poco, los barrios de migración, pues para algunos pueden tener la dimensión o la perspectiva de ser guetos, donde la gente se encierra, se juntan solo con gente parecida, etcétera, todos esos estereotipos, pero si lo miramos desde este punto de vista, pues en el fondo son espacios de acogida, ¿no? También, que al cabo es lo más importante, el que llega de fuera, y eso yo lo he visto muchas veces directamente, si llegas a una ciudad descolocado y no sabes dónde llegar, ni dónde dormir, ni tienes dinero en el bolsillo, ni nada, te vas a preguntar o vas siguiendo a alguien que se parece a ti o te vas a preguntar dónde está el barrio donde viven los inmigrantes o dónde viven los de tal país o tal otro, porque sabes que allí es donde vas a tener un poco más de oportunidades, ¿no? Y allí te metes en un bar y comentas y tal y con un poco de suerte pues conseguirás esa noche dormir y empezar un poquito pues la cadena para ir saliendo adelante, para ir teniendo apoyos, ¿no? Bueno, de algún modo, vamos, mi visión no solo es que estos mecanismos de apoyo, están por encima de todos los mecanismos de apoyo institucionales y incluyo también pues colectivos, con toda la importancia que tienen esas medidas de apoyo, ¿no? Sino que muchas veces existen a pesar de, por supuesto, ¿no? A pesar de todas las trabas institucionales y de las limitaciones o de los impedimentos que supone también tener que dirigirte a ciertas instituciones para pedir apoyo que luego no es real o no es completo, pues a pesar de todo la gente sale adelante con estos otros mecanismos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Voy a intentarle, bueno, plantearos un caso un poquito más largo, vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver cómo lo planteo. Bueno, o sea, contaros un poquito un caso de lo que sería una red de apoyo, pero una red de apoyo informal, espontánea, para ver un poco todas las dimensiones que puede tener lo que son estos mecanismos de apoyo, ¿no? Es el caso de una persona a quien meten en la cárcel y otra gente que está fuera, pues intenta buscar el modo de ayudarle, de que pueda tener contacto, que puede tener lo que necesita. Entonces, pues a través de ese buscar el modo de ayudarle se establece una red entre diferentes personas que están intentando ayudar, cada una pide ayuda a otra, etcétera, y voy a intentar leeros un poco. Yo tengo un reloj, pero no veo la hora. Vale. Para ver un poco, o sea, todas las dimensiones que puede tener el hecho de ayudar o de establecer una red de apoyo. A ver, ¿quién es Mohamed? A ver, Mohamed es un chaval de Guinea-Conakry que acaba de llegar al barrio y al poco tiempo, bueno, pues empezó a trapichear, le pillaron durmiendo en la calle con algo de droga y le llevaron a la cárcel a prisión preventiva. Entonces, pues eso, este tío no conoce a nadie, no tiene familiares, alguna gente, porque ya había llegado hace muy poco, pues le sabía que andaba por ahí y empezaron a echarle de menos y dijeron, este tío igual está, ¿qué habrá pasado con él? Entonces, pues empezaron a pensar que igual se lo habían llevado a la cárcel. A ver, entonces se explica, cuando Mohamed le metieron en la cárcel llevaba poco tiempo en el barrio y casi no tenía gente conocida en Bilbao. Durante los 6 meses que estuvo en prisión preventiva varias personas le ayudaron, algunas no le conocían hasta entonces, le conocieron una vez que salió de la cárcel. Una de las personas que estaba entre su red de apoyo, la red que se estableció para apoyarle, explica: Ali, un amigo de Mohamed, me llamó un día, me contó qué es lo que pasaba, que le habían metido en prisión a un conocido. Entonces averiguamos, pudimos confirmar que le habían metido en prisión efectivamente, y yo averigüé a quién le había tocado como abogado de oficio. Llamé a Ainhoa, una amiga mía que trabajaba algunos días, entraba en la cárcel, y le expliqué la situación. Ainhoa comenzó en sus horas de visitas a hablar con él en la cárcel. Ali le hizo llegar dinero para que Mohamed pudiera llamarnos por teléfono, y cuando Mohamed necesitaba algo, Ali me llamaba a casa y me lo comentaba. Bueno, no sé si se veis, a ver si me salto un poco. Le dimos la dirección a través de Mohamed y entonces él nos escribía cartas también, con lo cual tenía, las cartas no decían nada especial, pero era una forma de comunicarse, de tener contacto con el exterior. Él también escribía a Lee por su parte, nos pedía que le buscásemos ropa, que le consiguiéramos cosas de aseo, que habláramos con el abogado de oficio. En realidad él no era quien escribía las cartas, sino que las escribía un compañero suyo de celda. Bueno, sí, estamos viendo pues eso, diferentes ligaciones. Al final hay un montón de gente participando en ese intentar apoyar a una persona que ha metido en la prisión preventiva, ¿no? A mi vez, cada vez que Ainhoa, que Mohamed o Ali se ponían en contacto conmigo, yo llamaba a Ollane, una amiga mía que era abogada. Ella llamaba al abogado de oficio para transmitirle las inquietudes que tenía Mohamed y para contrastar entre todos cuál era el camino más adecuado para seguir y para aconsejarle. Más adelante, Ali habló con unos conocidos del barrio que opinaban que había que conseguir un abogado particular, porque quizás el abogado de oficio no iba a hacer todo lo que podía, o todo lo que debía, mejor dicho, por apoyarle. Entonces pensaron en juntar dinero para entre todos poder pagar a Mohamed. Bueno, voy a resumir. Mohamed pidió libros. Yo llamé a una amiga mía francesa para pedirle libros en francés, porque es en la lengua en la que Mohamed podía leer. Entonces mi amiga francesa también empezó a escribirle y él escribía a mi amiga francesa. Al final, yo, bueno, soy yo, el día del juicio fue cuando pudimos conocer a alguna de las personas, porque el único amigo que tenía era Ali, que realmente era el que le conocía previamente, ¿no? Bueno, de aquí, ¿qué es lo que sale? Pues que a través de la confianza es como se ha podido establecer esta red, fundamentalmente, ¿no? En el momento que la confianza se rompe o que no existe, o que alguna de las partes no es capaz de mantenerla, pues toda esta cadena de gente que van apoyándose, transmitiéndose entre ellos, se rompen. Entonces eso es algo pues imprescindible, vamos, y no fácil, desde luego. Vemos que a través de la red no solo se consiguen tareas concretas como ofrecerle un libro, ropa, asesoría con el abogado, sino que a través de la propia red circula la información y cada uno va transmitiendo su experiencia al resto, con lo cual pues toda la red se va fortaleciendo y enriqueciendo también, que es otro de los aspectos del hecho de este tipo de redes informales, que cada vez, digamos, que se pone en marcha la red, pues está fortaleciendo y creciendo, ¿no? Y cada uno, cada vez que alguien necesita, o sea, cada vez que a mí me piden apoyo, yo a mi vez tengo que pedir, no a todas las cosas puedo responder yo, con lo cual yo tengo que pedir a mi vez a otra persona y estoy engrosando la cadena de gente que puede prestar apoyo y, por lo tanto, de posibilidades y fortaleciéndola, ¿no? De algún modo también, bueno, por lo menos lo que yo he vivido más de una vez es que, claro, la red es irreversible, no solo se produce en una dirección, la cadena de apoyo, sino en muchas direcciones. En algunos aspectos yo le ayudo a él, en otros aspectos es su amigo quien me anima a mí a que le siga apoyando, quien me asesora cómo debo hacerlo. Entonces se produce en varias direcciones y bueno, en ramificación de algún modo, ¿no? Bueno, no sé, yo estoy hablando de cosas muy elementales, a veces es solo la mirada que damos a estas cosas, que yo creo que todos vivimos o que todos hemos tenido de cerca, es más el darles esa dimensión, ¿no? Y luego mi experiencia de algún modo era doble, por lo menos cuando yo he vivido allí, era vivir situaciones de cerca como vecina, como amiga, y al mismo tiempo cuando he estado trabajando en colectivos, en asociaciones, pues era la otra visión, y desde esa otra visión, trabajando en colectivos, lo que siempre veía es que cuando se está dentro de un colectivo, bueno, con demasiada frecuencia estás tan dentro que no te das cuenta de eso, que la gente que pasa por allí es un mínimo de gente, al fin y al cabo, o no quieres reconocerlo, no lo sé, que la mayoría de la gente no pasa por esa oficina, por esa puerta, por esa ventanilla o ese local, la mayoría de la gente hace su vida y jamás tiene contacto con un colectivo o una asociación, que no quita mérito al trabajo de los colectivos. Luego cada colectivo, cada grupo, cada asociación tendrá un trabajo con más o menos alcance o bueno, con objetivos más o menos prioritarios, pero sí que creo que tenemos que dar una dimensión real al trabajo que hacemos, ¿no? Cuando estamos desde estos sitios, y muchas veces también la gente pasa un día, no sabemos cuántas otras veces se busca la vida de otro modo sin pasar por ahí. O si después de pasar por ahí, por esa oficina, por esa asesoría, le sirvió o no de algo. Entonces luego se contabilizan, ¿no? Pues tantas mil personas atendidas en este año, un 20% más que el año pasado, pero atendidas que es que pasó por aquí y puso una cruz, pero no sabes qué es lo que fue aquello, ¿no? Desde luego. Si consiguió, si no consiguió, si del mejor modo, o al final acabó siendo otra persona la que le ayudó a salir adelante, ¿no? Bueno, yo prefiero que comentemos entre todos. Hay otros aspectos pero que igual luego podemos en otro momento, si acaso puedo entrar, porque la verdad que yo estaba un poco perdida de cómo es la realidad aquí en Madrid, y me estaban comentando el tema de los controles policiales, etcétera, y bueno. Creo que es un tema también, ¿no? Que no exactamente, eso no es lo que hemos vivido allí, pero en torno al tema de los malos tratos policiales sí que hemos vivido un poco que como se criminaliza, bueno, pues ya cualquiera que esté como en el barrio de tráfico de drogas, hay prostitución y tráfico de personas, cualquiera que esté allí presente, a ser posible se le criminaliza, se le pone la etiqueta y pasa a ser parte de todo ese grupo luego reprimible, ¿no? Y como todos los mecanismos de ayuda que circulan en ese espacio también acaban también, si la gente no toma un poco de conciencia y controla las situaciones, criminalizándose, con lo cual los mecanismos de apoyo también se acaban viendo afectados. Pero bueno, quizás es más interesante que eso, que contéis desde vuestras experiencias.
Pues abrimos aquí un poco el turno de preguntas o comentarios. En principio, si pueden ser breves para que pueda hablar todo el mundo, pero vamos, que estáis invitados a participar.
Al principio, pero ¿cómo logras contactar con tanta gente tan diferente o casos tan diferentes? Digamos, ¿cómo se logra contactar con tanta variedad?
No, es que yo vivía ahí. No, o sea, esto no surgió. Yo vivía ahí. Yo lo que hice fue, a lo largo de años de estar viviendo ahí y de verme implicada para bien y para mal en muchas situaciones, pues recoger un poco a través de mi memoria, y pidiendo que los otros, que gente cercana hiciera memoria de aquello que nos había ocurrido, que yo no recordaba bien, o preguntando un poco para que me confirmaran, pues ir recogiendo y ir organizando y analizando para ver un poco todas las dimensiones aquello, pero no, o sea, que no ha sido un trabajo con un proyecto planificado de buscar, de definir a quién voy a entrevistar, etcétera. O sea, cuando no. En otros casos, por ejemplo, en este caso sí tuve que darle un poco más de forma, en el caso del trabajo que estoy haciendo sobre lenguas y comunicación en la inmigración, pero en el caso del tema de la ayuda invisible, se llama el libro, o el estudio, de algún modo, pues fue recoger un poco la experiencia que había vivido en años anteriores, que tenía que ver también con yo misma llegando al barrio y luego, bueno, pues, o sea, en ciertos espacios tuve oportunidad de conocer a más gente, aparte de ser vecina, y además me tuve que cambiar varias veces de vivienda, entonces pues conoces a los vecinos de una zona y luego los de otra, ¿no? Y luego porque estuve participando en un grupo de clases de castellano durante unos años, nos vimos por casualidad implicados en una campaña de denuncia de malos tratos policiales y entonces pues vas viendo ahí situaciones, vas conociendo gente, vas creando confianzas, lazos, y vas viendo situaciones, vas hablando con gente implicada, vas hablando con gente de colectivos de apoyo a inmigrantes o no, colectivos, asociaciones vecinas del barrio, vas viendo cuáles son las actitudes, etcétera, y fue un poco recoger todo eso, ¿no? Igual también mi interés en hacer el esfuerzo de recoger esto era porque había salido previamente eso, este libro que has comentado, que ha comentado Beatriz, que se llama El color de la sospecha. Entonces, sobre malos tratos policiales, y bueno, era tratar de hablar de algo más en positivo, ¿no? O que diera un poco más de esperanza o de eso, de perspectiva positiva a la realidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver, no solo vamos a ver qué mal está la gente, sino vamos a ver cómo la gente logra salir adelante.
O sea, desde luego,
sí, ha respondido.
Una experiencia, una forma de acercamiento al problema muy, muy interesante. Yo considero que es una forma de acercarse a la realidad, de crear redes. El otro día estaba Fernanda, un chico de Baleares, como se llama, había un proyecto de Baleares que hablaba, mayor sí, que hablaba de la necesidad de crear redes en el desarrollo, la defensa, la construcción de una identidad en tierra extranjera y de una consecución de una posición diferente de la que tiene. Sin embargo, me permito añadir una pequeña sinota personal, quizás un poco sesgada. ¿Por qué? Porque experiencias políticas de colectivos y de, digamos, posturas intelectuales de izquierda, ¿no?, tendidas a una cual organización, me sugieren otro nivel. ¿Por qué? Porque estamos en una fase, creo, no sé si tengo razón, un poco distinta de la de hace 4 o 5 años. Creo que se está dando en Europa, al menos por lo que conozco, un salto de calidad importante. desde el punto de vista de las fronteras, de las de los cierres de los gobiernos, una ola de racismo de retorno, probablemente. Yo que soy italiano, tenemos una serie de decisiones de último momento particularmente graves, no hace falta recordarlas, pero vamos, son terribles. Todo esto aboga hacia una, incluido dentro de una crisis económica global, internacional, aboga hacia una situación probablemente en progresivo empeoramiento. Empeoramiento, no sé si momentáneo, porque luego lo que sale también en la recuperación de la crisis global del capitalismo es también el alma bonita del capitalismo, que tiende a poner una ética a todas las cosas y entonces a recuperar el aspecto de lo buenos que somos nosotros, de lo humanitario que somos, y entonces en lugar de la integración o en lugar de la desintegración se hace, como decir, sumisión, sumisión o subsunción desde un punto de vista otra vez capitalista, creando una franja de precariado absolutamente peor de la que hay ahora. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, y ya digo, no sé si tengo razón, viendo estas jornadas, he participado en dos por razones de tiempo, he visto, ante todo, agradezco el programa y todo lo que he visto y lo que he podido leer y de lo que me he enterado, porque me ha parecido un paso adelante y poner un punto a una situación en la cual nuestra aportación es una aportación muy importante, porque me parece que es una aportación desde abajo, ¿no? Visto esto, pero digo, creo que hace falta una forma de salida del victimismo de la inmigración clandestina, de una mayor involucración en lo que es, y no sé lo que se está haciendo, porque hay que reconocer que el ferrocarril clandestino y todas las actividades que se están desarrollando están ayudando muchísimo esto, siempre a veces con la, ¿cómo decir?, con la reserva de estar metiéndonos en cosas que no nos pertenecen. A veces tenemos, ¿no? No sé si me explico, ¿no? La mala conciencia, ¿no? Y esto a mí me lo digo mucho, ¿no? Dice, no me tengo que meter en estas cosas porque son cosas que ellos tienen que franquearse. Si tenemos que ayudarlos con los derechos, si tenemos que hacer colectivos, si tenemos que ayudarlos a hacer política, pero cuidado que la política que nosotros entendemos, que es la política de izquierda, de los años 70, 80, 90, comunista, etcétera, para la revolución, para una sociedad diferente, no es su política. Nosotros no podemos ser ni hegemonistas, ni imperialistas, ni colonialistas con estos chicos. Tenemos que ayudarlos con los derechos, darles servicios, hacerles oficinas, hacerles colectivos. Yo digo, tenemos que dar un paso adelante, tenemos que quitarnos la mala conciencia. O la conciencia, el pudor de decir, tengo limitaciones, no me tengo que limitar, no debo, hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo. Yo creo que si no somos capaces de soldar estas necesidades con las necesidades de los pobres, los precarios y todos aquellos que serán, están, han estado y serán sometidos por esta crisis y puestos en peores condiciones todavía, probablemente lo que estamos haciendo es dejarlos en su sitio, porque en estas jornadas, entre otras, y no es una crítica, no hay, lo he visto el primer día, lo he visto el segundo día, luego poco a poco. ¿Por qué? Porque probablemente
ahora, porque me parece que vamos a dejar, a ver, ya has planteado bastantes cositas, a lo mejor puede aportar algo ella o alguien más de todo el abanico de cosas que has
abierto.
No,
yo no he planteado ninguna cosa, termino con
bueno, has abierto bastantes.
No he planteado nada, solamente he querido poner sobre la mesa la necesidad de politizar ligeramente este entorno. Y sobre todo lo que abogo es a una toma de identidad del colectivo de inmigrantes y una capacitación de parte de los colectivos, también política, también de unión en redes, también de redes políticas con los sindicatos, y que les ponga en condición de exponer a los demás su cultura. Hay que abandonar el victimismo, hay que ayudarnos a abandonar el victimismo. Para esto deben capacitarse a comunicar, usar los medios, hacer radios, hacer cultura, hacer fiestas, hacer comidas populares, enseñar sus costumbres, o sea, compartirlos con nosotros.
Bueno, yo reformularía la intervención Pero bueno, aprovecharía. Perdona, que no reformular. Aprovecharía tu planteamiento para reformular la propuesta final y reelaborarlo en una pregunta hacia Traficantes de Sueños. Que sería saber cuál es vuestro planteamiento, digo que sería un poco la respuesta a lo que ha comentado él, no sé si os parece, vamos, cuál es vuestro planteamiento respecto a o sea, supongo que si vosotros hacéis estas jornadas es porque os planteáis que queréis hacer un apoyo, y entonces cuál es ese apoyo que queréis ofrecer o cuáles son esos canales o esas vías que queréis ofrecer a la gente, a los inmigrantes, ¿me explico? Bueno, te miro a ti, da igual, que no conozco mucha gente.
Okay. Pero sí que hay mucha gente de colectivos que también podrían dar su opinión.
Mira, yo no estoy en ningún colectivo, ¿no? Pero desde la experiencia que he tenido, pues dejando fuera de España a países emisores de migrantes, y tanto eso como estando en España como país donde he emitido migrantes, ¿no? Y con gente que he conocido aquí, pienso que el acercamiento a unos de esta individual, no colectivo, en mi caso, ¿no? El acercamiento, como tal como hemos planteado, ¿no? Estas redes se cohesionan desde un punto de vista humanista, de las relaciones humanas entre las sociedades y las personas, ¿no? Es decir, cada vez que un grupo humano se ha trasladado a esta situación desfavorecida, cuando han llegado otros grupos, otros individuos, otro grupo los ha acogido. Pues en todas las culturas tenemos los grupos italianos que llegaban a Estados Unidos, por ejemplo, de griegos o españoles o los chinos, en fin, y ellos se van acogiendo, no solamente los de su propia cultura, sino la gente de fuera. Pero para mí, con lo que yo me quedo, ¿no? Cuando pensamos un poco en cómo acercarnos, creo que la forma de acercarse es simplemente teniendo tiempo. Y es un poco la cuestión que teniendo tiempo personal. Y el tiempo personal no se consigue en una oficina. Teniendo tiempo y perdiendo miedo. Cuando uno ve a alguien, tantas veces, que uno concibe como un extranjero, y yo como extranjera que estaba en otros países, he sido tratada así, he sido tratada como alguien que llegaba y alguien se me acercaba, me hablaba y compartía conmigo, ¿no? Quiero decir, me ofrecía su tiempo. Y ese tiempo me parece que es el que normalmente las culturas de acogida no terminan de dar. Primero porque estamos en una urbe, en una ciudad cosmopolita como Madrid, la gente que viene siempre de campo y tiene otro concepto del tiempo también, ¿no? Yo pienso que estas redes que se ponen de arriba, cuando tú has hablado de los senegaleses que cocinan, en fin, que gastan 2 kilos de arroz diario para que cualquiera pueda llegar a comer a su casa, etc., están también viéndolo todo, me parece que desde ahí podríamos sacar algo, desde el concepto de tiempo. O sea, cuando yo salgo de mi oficina y me voy a una cafetería y veo a un africano, a un negro, a un marroquí, y un negro porque uno no sabe de qué país viene, como europeos que somos a veces eso. Si tengo el tiempo de hablarle y de escucharle sobre todo, y de dejarle que él tome su tiempo para decirme, ahí estoy estableciendo el saber más que la oficina. Entonces pienso que a veces la persona no marca la X, pero yo se queda quizás con la mirada de alguien, o con el rostro de alguien, ¿no? Y es fuera cuando entonces esa actividad empieza a surgir también dentro de la oficina, sino que a veces uno ya ha marcado eso. Entonces, me parece que es muy valioso, me parece que el tiempo lo perdemos en las grandes ciudades, me parece que los inmigrantes tienen un tipo de acogida cuando van a urbes que son más pequeñas, o simplemente cuando van a pueblos. Me parece que la confianza todavía se mantiene más en los pueblos que en las ciudades. Al margen de las desconfianzas y de las comunidades pequeñas ante el extranjero que viene, pero al final siempre un pueblo medio rural siempre acoge mejor que un medio urbano. Eso es lo que pienso de eso.
Aquí, no quiero la coger más conmigo. Bueno, aquí dices, o tu experiencia está en otros países.
No, aquí, o sea, en cualquier lugar, las comunidades rurales suelen ser, aunque tienen una vez más cerradas, al final comparten algo que es el tiempo y pautas comunes también, entre unas ruralidades y otras.
Bueno, no me atrevo, ¿eh? No me atrevo. Yo tengo más experiencia en las ciudades realmente.
Pero los que vienen vienen de medios rurales, que son los que vienen de Dakar, son gente que viene de pueblos que van a Dakar, o sea, es la mayoría de la inmigración, una gran parte, no es un porcentaje gigante que viene de lugares, pero bueno, no voy a entrar en eso, es gente de la gente y la confianza.
Yo trabajo en una asociación y en cuanto a, porque, o sea, esto no me queda claro. te obligan, tienes que poner porque te obligan, pero no refleja tu trabajo diario ni siquiera y tal. Pero no me ha quedado claro cuando has dicho lo de que las asociaciones o los colectivos no llegan, que no se... O sea, que ellos muchas veces tienen sus propias redes y que no llegamos a ellos. Yo es que creo, o sea, yo considero que muchas veces las asociaciones, los colectivos y demás, tenemos que tomar conciencia de que somos instrumentos y restarnos protagonismo. O sea, muchas veces cogemos todo el protagonismo, o sea, nosotros tenemos que ofrecernos una información, un apoyo, que sepan que estamos ahí, pues si necesitan algo, pero si no lo necesitan, no tenemos que obligarlos a que vengan. O sea, si ellos a través de una red de apoyo con la gente de su comunidad, con la gente del barrio, o sea, son capaces de salir adelante, ¿quién soy yo para decirle, no, es que tú lo que tienes que hacer es venir aquí a hacer un taller?
No, por supuesto, que... claro, ojalá no fuera necesario. No, cuando yo he dicho no llegan, sí estoy de acuerdo, ¿eh? Me refiero, no, la gente no llega a donde las asociaciones, no que la asociación no llega, bueno, luego depende de qué asociaciones, que hay de todo, ¿no? Depende de qué asociaciones, algunas sí que deberían de plantearse otra forma de acceder, pero vamos, cuando he dicho no llegan, esa frase me refería a que la gente no llega, pero vamos, estoy describiendo la realidad, si no, no es que, más que nada es eso, yo creo que es importante ser capaz de saber dónde estamos. O sea, yo estoy en una asociación pero tengo conciencia, bueno, eso, lo que tú dices, alguna gente llega aquí y algo en ese trocito de su problema de hoy, algo quizás le hemos dado, no sabemos, y punto, ¿no? No montarnos bolas de salvadores, de tal, de cual, yo qué sé. Más que nada es eso, saber dónde tener conciencia.
La experiencia personal es eso, muchas veces viene una persona, llega... Y a lo mejor es una persona que tiene muy claro, que tiene resuelto muchas facetas de su vida, digamos, y viene a pedirte que quiera aprender castellano. Es lo único que necesita en ese momento, porque a lo mejor está trabajando con quien sea, ganando su dinero, tal. Entonces, ya que tú ya vives, ay, no, mira, tú tienes que aprender castellano. Tienes que
ya le metes todo el resto del lote, ¿no?
Para empleo, aprovechar.
Tienes que venir a tal. La fecha.
La persona que hace se va. Ya no le ayuda, sino que encima, como que le echa, porque dice. Dice, yo tengo mi vida hecha y yo solo venía, pero a mí me han dicho que me ibas a ayudar a aprender castellano.
Sí, sí.
Entonces, un poco ahí yo creo que
eso sí.
Nos tenemos que quitar el chip ese de ser pues, salvadores, hacemos unas herramientas, unas cosas que están ahí y que van a poder coger.
Sí, de hecho, claro, lo que pasa es que normalmente si estamos en la asociación no nos cuentan lo mal que se han sentido cuando vinieron y tal, eso se lo cuentan a otro, ¿no? Y ya cuando estás fuera, o cuando dejas claro que estás al margen o lo que sea, entonces es cuando te cuentan eso, que me sentí fatal y que no quiero volver porque me hacen una ficha que parece que estoy en la policía o yo qué sé, esa mujer me trata con una actitud como si yo fuera un niño y tengo más estudios que ella o lo que sea porque no me habla de otro modo. Bueno, pues un montón de comentarios, claro, que luego como no llegan ahí, pues a la gente le cuesta creerlo, vamos, o bueno, no llegan. Y ya cuando eres vecina, cuando te pones en otra posición o cuando la gente quiere tener otra actitud, por ejemplo, nuestra experiencia con la campaña de malos tratos policiales también fue un poco esa, vamos, había colectivos del barrio que hasta que no pues empezamos se empezaron a mover pues bueno, ciertas cosas y ciertos testimonios y tal, y a crear un poco más de sensibilidad, pues no, o sea, no tenían idea de lo que estaban pasando, nadie se había acercado a ellos a comentarles, entonces resulta que la gente empezó a contar lo que les estaba pasando con la policía, pero no, y nunca habían ido, había gente de ese racismo dentro del barrio, pero no tenía contacto en la vida cotidiana con la gente, y esa gente nunca se le había, no se le iba a ocurrir, y luego lo entendieron con el tiempo, ir a ese racismo a denunciarlo, y para la gente ese racismo era lo más obvio, ¿no? Entonces para ellos nada sucedía, porque nadie había venido a denunciar ninguna de las situaciones. Entonces muchas veces se va a través de otros mecanismos y de otros canales, un poco lo que decía Natalia, también muchísimo, claro, a través de la confianza, sino de la credibilidad, ¿no? Si yo, ¿cómo voy a ir a contar algo si pienso que no me van a creer? No lo cuento directamente. Entonces, claro, si la imagen, el sentir general a nivel social y de medios de comunicación es que yo soy un delincuente y que hasta me merezco, entre comillas, que me han dado una paliza, y yo no lo voy a contar en ningún lado. Se lo contaré pues a mi paisano, y igual de refilón me oye otra persona, pero claro, en todas las situaciones que se dan, que están un poco por debajo de la realidad social aceptada, pasa eso, claro, no solo en tema de malos tratos policiales, sino un montón de realidades. Y hasta que no creas ese marco de confianza y de credibilidad y dejas clarísimo, o sea, a través de todas tus actitudes y de tus palabras, que aunque luego te engañen, que confías plenamente, pues si no, no va a venir, no vas a recibir nada, no te vas a enterar y por lo tanto no vas a poder ofrecer nada tampoco, ¿no?
Yo en un pueblo donde hicimos una campaña en contra de la invasión de Irak, se nos ocurrió hacer un acto en la plaza del pueblo, tambores contra la guerra. Entonces, como queríamos que hubiera una unión y que la gente pudiera tocar tambores, y también la población, sabíamos que existía Magrebí en el contorno que trabaja sobre todo en la agricultura, en el tabaco, pues fuimos buscando a estos magrebíes. No había ninguna intención de ayudarlos, ni de buscarles trabajo, ni de solidarizarnos con su situación de paro o de racismo, sino fue sencillamente buscarlos para que tocaran tambores con nosotros. Esa relación, que fue espléndida, porque no vinieron por ningún motivo político, ningún objetivo, sino sencillamente sentían satisfechos de que estuviéramos en contra de la invasión de Irak, que defendíamos el derecho a una cultura distinta, y organizamos un espectáculo en la plaza impresionante con los chavales, hombres, fundamentalmente hombres y mujeres, poco más que una, que tocamos tambores. Y a partir de ese toque de tambores, hemos generado una relación de amistad y de relaciones personales, sencillamente, sin buscar, porque no podemos ayudarles. Pero se ha generado un buen entendimiento, y ellos se sienten contentos con nosotras, que la compañía de mujeres, y tenemos una relación fluida y fácil con ellos. Un ejemplo, solamente, sencillamente, sin buscar nada, hemos encontrado una buena acogida. Vamos a su mezquita, tenemos algunas reuniones, nos invitan a comer, tomamos té, nos juntamos, y bueno, ellos se sienten apoyados, sencillamente, y entendidos.
Hombre, por eso es que fundamentalmente es sentirte reconocido, que eso ya es mucho, o sea, que no es poco. Claro.
Bueno, hemos juntado por eso, en la guerra.
Una persona.
Sí, sí, sí.
Yo vengo de un país en el que exactamente ese ejemplo de que acaba de hablar la señora está clarísimo. La pobreza no humilla. Lo que humilla verdaderamente es no hacer parte de la mitología de nada. No ser contado como ser humano. Finalmente, ayudar no es una cuestión de ideología, es una cuestión de sentimiento. Es muy simple. En Colombia lo tenemos clarísimo. Porque donde hay humanos, son parte de toda la desde la misma declaración de Argel, y lo siguen siendo hoy, contra Palestina, contra Israel, hay 64 órdenes de la ONU de la intervención, y son pasos cada vez más y más usadas. Cuando uno dicta clase, castellano, yo dicto y no lo hablo bien. No está dictando nada, yo no estoy acompañando a nadie, me acompañan a mí. Con su sonrisa, ellos ni siquiera me entienden, yo lo sé. Pero les caigo bien. Lo siento.
Sí, sí, además, o sea, que sí que es verdad, vamos, lo que comentáis los dos, que son situaciones muy cotidianas, muy elementales, muy cotidianas, las que ayudan a dar ese salto de bueno, éramos desconocidos y temibles y tal, y de repente, pues ya está. De repente no, a través de eso. Consigues el acercamiento y ya el acercamiento luego a la pues te da muchísimas más posibilidades, ¿no?
Yo tengo otra pregunta. Has hablado de la criminalización que llega también a los mecanismos informales de autoayuda. En el contexto, por ejemplo, cómo digamos, ¿cómo afecta esos mecanismos, esas redes, en contextos así un poco tensos, pues tráfico de drogas, ese tipo de, digamos, desestructuración y problemas de convivencia, por decirlo en los términos al uso? Y después también, ¿qué capacidad hay de respuesta a esa criminalización de esos mecanismos de autoayuda? Es decir, si por ejemplo se dice, no, tú trapicheas, entonces no te ayudo, un poquito, si se interioriza esa criminalización, o prima la confianza y el apoyo.
Ah.
Pues sí, sí, vamos, sí se da. Yo creo que también lo habréis vivido vosotros o vosotras. Sí, vamos, yo recuerdo que tengo un poco lo que tú dices, o bien de tomar, o sea, claro, la criminalización actúa a través del estigma, ¿no? A fulano lo colocamos el cartel, a fulano, a una persona, a un colectivo, a la gente que pasa por una zona. La etiqueta de lo que sea, traficante, lo que sea, y con él todo un lote de valoraciones negativas que van todas unidas, que ya inseparables, y esto nos permite pues actuar contra esa persona, contra ese colectivo, ¿no? Entonces todo el que se identifica, todo el que se acerca, pues va, se le coloca el mismo estigma, y desde ese modo pues se extiende. O sea, la criminalización consigue extender pues el control, extender la represión. Y claro, pues bueno, pues hay gente con más o menos conciencia de eso. Entonces pues suceden las dos cosas: gente que empieza a tomar distancias, que no quiere acercarse por el barrio, porque el barrio no es solo el espacio donde se mueve la gente que vive allí, que tiene allí el alquiler o lo que sea, sino donde viene gente a trabajar, y donde pasa mucha gente que vive en cualquier otro lugar, pasa por allí pues para comprar, porque hay tiendas donde puedo comprar los productos de mi país, o para encontrarme pues un ratito al día o un ratito a la semana, poder coincidir con alguien de mi país, ponerme al tanto de lo que pasa, ponerme al tanto de lo que pasa en mi país de origen o de lo que pasa a la gente de mi grupo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, mucha gente, eso sí que era muy extendido, te das cuenta que mucha gente está dejando de llegar al barrio, porque el barrio ya tiene, o sea, el barrio tiene un cordón psicológico que dice eso, zona de tráfico de drogas, no sé qué, prostitución, y entonces hay mucha gente que ni se acerca, con todo el dolor que eso les supone, o sea, y con todo lo que les quita de contacto, etcétera. Entonces es intentar quedar con alguien, vamos a quedar en tal café, ahí no porque está en tal barrio, ahí no entro porque si me ven otros van a pensar que porque claro, además puede que te coincida con una redada, con eso que menuda gracia, ¿no? Que justo estabas tú por allí de paso y como eres negro o como eres no sé qué, pues te va a tocar a ti ir a la comisaría o donde sea. Gente que pues me acuerdo del caso de un amigo chino que fue a acompañar a otros amigos a un grupo de amigos chinos a gestionar la documentación, y lo detuvieron, le hicieron pasar 4 días en comisaría porque dijeron que pertenecía a una mafia de chinos, tacatá, y ya está, ¿no? Porque claro, si eres chino acompañando un grupo de chinos, pues obviamente eres una mafia y no cabe otra posibilidad, ¿no? Porque los chinos se relacionan a través de mafias y se utilizan unos a otros, ¿no? Y es que Y también un poco en la misma línea, pues esto también sucedía con las asociaciones que apoyaban, que yo tengo varios casos recogidos, no me acuerdo ahora de todo eso, pero de muchas asociaciones que cualquier persona que, o sea, que empiezan a investigar más o menos conscientemente, a ver si la persona que viene a pedir la ayuda tiene que ver o no con lo que ellos piensan que es el tráfico de drogas. Esta persona tiene que ver, o pensamos que tiene que ver, o se relaciona con fulano que tiene que ver, ya no le atendemos, no le prestamos esa ayuda. Claro, y además se trabaja con indirectas, no se dicen las cosas con claridad, con lo cual es mucho más desagradable, y además acabas patinando, porque dices, bueno, es difícil, pero intenta centrarte, o sea, a quién quieres apoyar y por qué y cómo, y si se está criminalizando a esa persona, lo colabores tú también, ¿no? Lo que se está haciendo mal no es que esa persona, o sea, lo fallido no es que esa persona esté traficando o que esté charlando o sea amigo o primo de uno que trafica. Lo que está mal es que haya un control sobre esa gente, que se le haya forzado a entrar ahí y no se le haya dado otras oportunidades, que se legalicen ciertas drogas o ciertos trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde las asociaciones o los colectivos, eso tiene que estar ordenadísimo. No es fácil, yo lo entiendo, pero tiene que estar ordenadísimo en la cabeza de la asociación, digamos, en el frente aquí. Porque si no, claro, es que se te desbarata todo el trabajo y te dejas utilizar, pero vamos, con muchísima facilidad, ¿no? Y eso sí, lo he visto muchísimo, muchísimo. O yo qué sé, me acuerdo de una amiga angoleña que limpiaba la parroquia, que le dieron, o sea, la parroquia le daban esa posibilidad de tener unos ingresitos, y cuando supieron que ella realquilaba también habitaciones en su casa a gente que participaba en el tráfico de drogas en el barrio, pues un día le dijeron, a partir de mañana, bueno, que se dicen así las cosas en otro modo, ¿no? A partir de mañana ya no vengas a limpiar, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que estás arreglando?
¿Qué significa que estés haciendo eso? Al final estás metiéndote en la dinámica de la policía, pero ¿tienes la policía? Sí. Y sí, sí hay mucha respuesta. Yo no he visto mucha respuesta, porque por lo menos hasta donde yo llegué a estar allí o vivir eso desde cerca, no digo que no la haya ahora, o que no exista, pero yo no vi que hubiera mucha conciencia. O sea, la gente tardaba, ahora bueno, cada cosa tiene su ritmo, en tomar conciencia de eso, de que estaba pasando eso y que no te podías dejar arrastrar, ¿no? Ahora luego las situaciones no son fáciles porque la propia gente que está viviendo cerca sí dice, bueno, yo sé que no tiene que ser así, pero no quiero que me fastidien a mí también. Entonces, no quiero que yo acabe y que me quiten los papeles o lo que sea. Entonces, según la posición de cada uno, pues según la conciencia, según lo que se pueden permitir, dicen, bueno, a mí me da igual, yo sé que no pasa nada, este es mi amigo y seguirá siendo mi amigo, le seguiré dando de comer, haga lo que haga. Y está el que dice, mira, también tengo que protegerme un poco a mí y sé que no es lo mejor, pero bueno, yo también tengo que sobrevivir, ¿no? Y tomar más distancia o lo que sea. Y aquí, ¿cuál es la experiencia? O sea, que estoy contando de allá.
Bueno, estas jornadas también han sido organizadas por el ferrocarril clandestino. Y bueno, aquí hay bastantes personas que pueden formar parte de esa red. Yo creo que la red tiene mucho de lo que cuentas, de ser una red de apoyo y de intercambio a más nivel personal absoluto. También en traficantes hay gente que le dedica muchísimo tiempo a esa bienvenida, ¿no? A gente a preocuparse de cómo está cada día, ¿no? A invitarla a su casa, ayudarla a hacer un currículum. O sea, como un intercambio súper personal de lo que la gente con la que entras en contacto necesita. Pero yo creo que también es verdad que el ferrocarril, si bien intenta construir redes de apoyo y de intercambio, lo hace hacia un sitio, ¿no? O sea, lo hace hacia un lugar, que sería, que sí que sería, yo esta es absolutamente mi opinión, ¿no? Pero que sí que sería una reivindicación colectiva de derechos a nivel público, como se
dice. No te he entendido lo de hacia un lugar.
Hacia la reivindicación colectiva de derechos sociales, ¿no? Entonces sí que es verdad que se cuida muchísimo esa relación personal de intercambio, que de hecho desgasta mucho, personalmente también. Tenemos un pleno el sábado y gran parte se va a dedicar a eso, a todo el desgaste emocional que supone cuando realmente te estás dejando la vida, ¿no?
Sí.
No sé si algún compañero quiere aportar algo más. O a lo mejor precisamente este tema del desgaste que nosotros nos estamos planteando. No sé si hay fórmulas mágicas, seguro que no, pero sí que nos estamos planteando posibilidades de algún tipo de herramientas colectivas, ¿no? Donde poder sacar todo ese desgaste emocional, poderlo compartir y que no nos desgaste, sino que nos haga más fuertes.
Yo tuve una época que no podía pasar por el barrio. Me fui a vivir a otro lugar por circunstancias que no tenían que ver con el barrio, pero lo cierto es que descubrí que cuando pasaba por la calle más externa, es un barrio pequeño relativamente comparado con esto, vamos, que no podía respirar, que palpitaciones, entonces me cambiaba de calle. Y desde luego, pues yo creo que lo único canal es lo que tú dices, claro, intercambiar. O sea, vamos a tomarte todo el margen que te tengas que tomar, porque cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para tragar y para superar y todo lo que se puede intercambiar y poner en común. Es obvio, no, magia no.
Pero bueno, sí que a lo mejor ese salto, ¿no? O sea, que no se queda en una simple reciprocidad de porque te has cruzado conmigo hoy, sino que sí que es como una invitación directa a construir juntos cosas. Y más en concreto de lucha por los derechos sociales colectivos, ¿no? Porque yo también puedo ser precaria porque yo tampoco accedo a mi casa. O sea, que es verdad que desde luego los inmigrantes tienen dificultades específicas, claras y obvias, pero intentar precisamente construir redes en los que ellos también podamos luchar juntos por estos derechos sociales que son colectivos y universales de alguna manera, ¿no? Que queremos que sean en todo sitio y para todas las personas. Y yo creo que quizás esa es una pequeña diferencia con lo que se cuenta más a lo mejor del vecindario, ¿no?
Sí,
pero me parece muy interesante lo que se está contando porque no es desechar tampoco ese nivel personal, ¿no? De más cotidiano, más material o más básico, que hay veces que es verdad que los colectivos por hacer alta política no por tener una visión metropolitana o por el fondo al final instrumentalizan o dejan de lado cosas como es el cuidado de la vida, que es lo fundamental, ¿no? Entonces, vamos, que a mí me gustaría pensar incluso que en el ferrocarril somos conscientes de eso y atacamos por los dos frentes. Sí, pues. Pero claro, de colectivo, no sé si alguien más.
Yo no sé en el ferrocarril, pero sí, incluso oigo hablar de estas cosas, ¿no? Que habéis cuidado mucho el